La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
En el libro de San Mateo, capítulo 7, versos del 21 en adelante, leemos lo siguiente. Este es Jesús hablando, y nos dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé si usted ha logrado percibir el panorama que se está proyectando a través de esta porción. Pero esto nos está hablando acerca del día final. Nos está hablando acerca de ese momento en el cual todos vamos a tener que encarar a Dios. Yo le digo, en aquel día van a haber confrontaciones sumamente serias. Y muchos creyendo. Ahora, note la palabra muchos. Muchos creyendo que habían hecho bien en el nombre de Cristo Jesús. El mismo Jesús les dirán aquel día: Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Esto está hablando de gente engañada. Gente hundida bajo las profundidades de la falsedad. Creyendo que estaban bien cuando realmente no era así. Y sabe, muchos presentemente se encaminan hacia esa misma dirección. Sumergidos bajo un poderoso espíritu engañador. Encaminándose hacia el juicio final. Creyendo que porque está haciendo todas esas cosas en el nombre de Jesús. Repito, en el nombre de Jesús. Creen que todo está bien. Pero la porción es clara. La porción es clara. Y sabe, esto me dice a mí la necesidad de una confrontación. Es que si no hay confrontación, hay perdición. Hay que confrontar a la gente. Y hacerles saber que aquello en lo cual están metidos en cuerpo, alma y espíritu es falso, es falso. No va a poder sostenerlo en el día del juicio final. Mire, la palabra de Dios es clara. Cristo, el mismo Jesús, nos está diciendo que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos. No predicamos en tu nombre lo hicimos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Esto me está hablando de gente religiosa, gente que supuestamente conoce a Dios, gente que lee la Biblia, gente que ora, gente que va a la iglesia, gente en medio de una atmósfera religiosa. Tal como lo es Panamá, un país sumamente religioso. Un país cuyos ciudadanos creen que están bien. ¿Por qué? Porque son religiosos. Pero la palabra de Dios sigue siendo clara. Yo les digo, las confrontaciones son necesarias. Y espero que en el espíritu de honestidad, usted esté dispuesto a aceptar la confrontación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no hay confrontación, entonces hay perdición. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su carácter no ha cambiado. Él es inmutable. Y de la misma manera trabajó años atrás a través de Juan el Bautista, confrontando a los israelitas en medio de la condición en la cual se encontraban delante de él. Nos dice la palabra de Dios que cuando Dios puso al pueblo de Israel a temblar mediante la predicación de Juan el Bautista, hubo una reacción de parte de ellos. ¿Cuál fue la reacción? Dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 3, verso 11. Y la gente le preguntaba a Juan, diciendo entonces, ¿qué haremos, Juan? Si estamos mal, ¿qué haremos? Si no estamos donde Dios quiere que estemos, ¿qué haremos? Si estamos atravesando todas estas cosas como consecuencia del pecado en nuestras vidas, ¿qué haremos, Juan? Ojalá esta fuese la reacción presentemente. Señor, ¿qué haré? Señor, ¿qué puedo hacer en medio de esta condición deplorable en la cual nos encontramos? ¿Qué haré, Señor? Y sabe, Dios siempre tiene respuestas para aquel que realmente desea cambiar, para aquel que realmente desea reconciliarse con Él. Dice Juan, o mejor dicho, Juan les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Compartan lo que tienen, no sean egoístas, no piensen en sí mismos. Y en medio de este tiempo, cuán necesario es asumir este espíritu de no pensar en sí mismo, al punto de olvidarse de todos los demás. Y eso es lo que se está dando, cada cual buscando lo suyo propio. Yo, esto es para mí, mi propia conveniencia. En todas partes se ve aquello. Yo le digo, no puede haber una verdadera experiencia de salvación con un espíritu egoísta gobernando en su vida. Vinieron, nos dice el verso 12 de la misma porción en el libro de San Lucas, capítulo 3. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los que cobraban impuestos para el gobierno romano. Yo les digo, Dios estaba lanzando por todos los ángulos. De aquí nadie se escapaba. Los que cobraban impuestos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan? No exijáis más de lo que os está ordenado. Sean justos. Sean justos al cobrar sus impuestos. Sean justos en su manera de proceder. Balanzas justas, pesas justas. No intente robar, no intente jugar vivo sobre aquel que tiene menos, ni tampoco sobre el que tiene más. Sea justo en su manera de actuar en todo. Esta es la mente de Dios. Eso fue lo que Dios proyectó en aquel entonces a través de su siervo Juan el Bautista. Y es exactamente, mire, Dios no cambia como ya lo mencionamos. Es exactamente lo que Él está exigiendo en este presente tiempo para todos, porque Él no hace acepción de personas. También le preguntaron unos soldados. Hubo soldados quienes se acercaron a Juan. Ellos también temblaron. Ellos también escucharon. Y le dijeron, ¿y nosotros? ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué haremos nosotros? Y Juan les dijo, también para ellos hubo respuesta. Es que mire, el pecado ataca por todas partes, por todos los ámbitos, a todas las edades. Y ellos también fueron afectados. Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estén contentos con lo que tienen. No hagan extorsión. No ejerzan violencia sobre los demás. No se crean que porque son fuertes y son hombres de guerra, pueden aprovecharse de aquellos quienes no están a la par con ustedes. No se aprovechen de su posición o autoridad ante el gobierno para arrebatar lo poco que otros tienen. Sean justos en su manera de proceder. Yo les digo, la palabra también es para este tiempo. La palabra de Dios fue escrita para todos los tiempos de la misma manera. Como en aquel entonces, Dios exigía que los soldados fuesen justos para con el pueblo. De la misma manera, Dios exige en este tiempo que aquel que ejerza autoridad sea justo. Así es. Yo le digo a Dios, escúcheme claramente, yo espero que me estén escuchando los que necesitan escuchar esto. A Dios le desagrada la coima. Le desagrada. No solo la que se hace por la calle. No, esa no es la única. Cualquier tipo de coima. La que se hace en las oficinas gubernamentales. La que se hace en las oficinas privadas. En todas partes. A Dios le desagrada esa clase de juegos. No crea que, bueno, ahí murió la flor. Bueno, dame algo y ahí murió la flor. Quizás ante sus superiores, humanamente hablando, murió la flor. Aunque en muchos casos, también hasta ellos saben. Pero ante los ojos de Dios, no ha muerto ninguna flor. Yo le estoy diciendo, Dios está tomando nota de estas cosas. Y si realmente queremos estar bien con Él, esas cosas van a tener que estar eliminadas en una manera permanente. Si realmente desea estar bien con Dios. Estamos hablando de una verdadera experiencia con el Señor. Podríamos mencionar muchas otras cosas. Y sabe, en medio de todo esto, la gente sigue diciendo que es cristiana. Siguen diciendo, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia. Eso es lo que la falsa doctrina ha producido en este presente tiempo en el cual nos encontramos. Engañar a la gente, haciéndole pensar que están bien cuando realmente no es así. Maldad en medio del pueblo y cristianos con todo y eso. Estamos viviendo el producto de la confusión y falsedad religiosa en este país. Y lo estoy diciendo para que tomemos nota. Esto es lo que la confusión y falsedad religiosa está produciendo. Y sabe, no solamente eso, pero añadido a aquello, los criterios personales que cada cual posee para establecer su posición con Dios. Así es, cada cual tiene su propia manera de pensar. Es como lo que se dice presentemente, cada cual sirve a Dios a su manera. Lo cual es producto de la confusión religiosa, presentemente. Es que cada religión sirve a Dios a su manera. Y si tenemos a los panameños dispersos en medio de esta misma confusión, ¿cuál va a ser el resultado? Precisamente el que estamos viviendo. Y eso que nos estamos concentrando solo en Panamá, una pequeñísima parte cuya población es sumamente pequeña en comparación al mundo, el resto del mundo. ¿Usted se imagina ahora, si vemos esto mundialmente, qué tenemos? ¿Puede usted darse cuenta cómo Dios ve esto? ¿Con qué ojos Dios ve esto? Ahora, nosotros cuando vamos a la palabra y leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, vemos a Dios manifestarse en una manera sumamente especial. Vemos verdaderos poderes y prodigios y milagros dándose en el mundo en aquel entonces. Pero había una razón de aquello. Mire, yo le voy a decir una cosa. Después que Juan preparó el camino para Cristo, Cristo entró en la escena. Juan realizó una predicación sumamente fuerte, un tremendo juicio sobre el pueblo, que lo llevó al nivel de poder recibir las pronunciaciones más fuertes de Jesús. ¡Tremendo! Y Jesús ministró en muchas maneras a través de su misericordia, su poder, su gracia. Bueno, lo callaron. Él confrontó al pueblo y los que se mantuvieron contra él, eventualmente lo mataron, lo crucificaron. Sin darse cuenta de que todo esto formaba parte del trabajo de Dios. Todo esto Dios lo estaba permitiendo para el bienestar del resto de la humanidad. Después que Cristo murió, ¿qué dijeron? Bueno, ya, nos libramos de este hombre. Pero yo le voy a decir una cosa, Cristo resucitó. Y después que Él resucitó, preparó a sus discípulos, quienes eran aproximadamente como 120, los cuales, después que Jesús ascendió al Padre para estar con Él, fueron a Jerusalén y esperaron la venida del Espíritu Santo, orando y allí lidiando cada cual con su espíritu para estar en las condiciones para recibir la misma presencia de Dios en sus vidas, que los iba a capacitar a cada uno de ellos, los 120, para vivir como Cristo, para ser como Cristo. Después de lo cual, un día, en esa gran celebración del día de Pentecostés, en donde se iban a reunir todos los judíos de diversas partes del mundo, Dios, teniendo el asunto bien calculado dentro de su calendario y en su tiempo asignado, realizó un tremendo milagro. En aquel entonces, ¿cuál fue? La salvación de miles de almas, 3,000 almas en un solo día, mediante la predicación poderosa de uno de sus discípulos, respaldado por el resto. En aquel tiempo se estableció la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que le pertenece al Dios viviente. ¿Y sabe una cosa? Era una sola doctrina, era una sola mente, era una sola enseñanza, no una multiplicidad de religiones sin la capacidad de producir vidas santas como los que estamos viendo presentemente. Y todas sirven al mismo Dios y no pueden producir vidas santas al punto de llevar a todos los cristianos a una unidad perfecta por la cual oró Cristo Jesús. Y cuando hablo de unidad, escúcheme por favor, cuando hablo de unidad, no me estoy refiriendo a movimientos ecuménicos en donde cada religión en particular están ahí juntos por cierto tiempo o por un culto en particular, pero cada cual aferrándose a sus mismos conceptos, a su misma mentalidad. Esa no es la unidad por la cual oró Cristo Jesús. Mire, para que usted pueda entender lo que trato de decirle y pueda ver también que lo que estoy diciendo tiene base bíblica, pasemos al libro de Juan, capítulo 11, y vamos a verlo desde el verso 11, para que pueda entender qué clase de unidad, a qué clase, qué calidad de unidad se refería Jesús cuando estaba orándole al Padre. Nos dice la palabra en el verso 11, ya no estoy en el mundo, este es Jesús, pero estos, ahora, ¿quiénes eran estos? Sus discípulos, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Usted puede percibir lo que Cristo está diciendo? Señor, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, el verso 15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo habla de santificarlos en la verdad, de que la palabra de Dios es verdad, de que ellos también sean santificados en la verdad. Es que solamente en la verdad, solamente en la verdad, se logran los efectos de la verdadera unidad por la cual Cristo oró. Y sigue diciendo, pero no ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos discípulos en este presente tiempo, oh Señor, sino también por todos los demás que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que ahora mismo no son mis discípulos, pero también serán mis discípulos una vez que acepten lo que ellos dicen que es exactamente lo que yo les he dado, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, yo quiero que usted pueda, mire, entienda por favor lo que la palabra está diciendo. La unidad que Cristo tenía con su Padre, e incluimos aquí al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es tal, la que existía en aquel entonces y que todavía existe. Esa unidad es tal que lo que Cristo hizo aquí en la tierra, su Padre lo respaldó en los cielos. Las acciones del Espíritu Santo eran respaldadas por Cristo. En otras palabras, si el Espíritu Santo lo hizo, es como si Cristo lo hubiera hecho. Lo que Cristo hizo es exactamente lo que Dios hubiera hecho. Es como si Dios mismo lo hubiera hecho. Esa es la unidad. ¿Usted no percibe a través de las Sagradas Escrituras a Jesucristo pensando de cierta manera y Dios pensando de otra? y el Espíritu Santo con un criterio totalmente diferente. Bueno, esa es la manera de pensar del Padre, pero yo pienso así. Y Cristo diciendo por otro lado, bueno, yo lo analizo de esta manera, yo procedo de esta manera, pero el Espíritu Santo no necesariamente lo hubiera hecho así. No vemos eso. Vemos una perfecta unidad. Cristo está utilizando a su Padre, al Espíritu Santo y a Él mismo, la relación existente entre los tres, como el patrón bíblico para la unidad del pueblo suyo en este tiempo. No solamente en este tiempo, pero en todos los tiempos. Escúchalo de nuevo, se lo voy a leer de nuevo, porque mi interés es que usted entienda estas cosas. Estas cosas son necesarias entenderlas. No estamos aquí solamente para llenar espacio. Esto no es simplemente un espacio radial. Necesitamos que el pueblo panameño entienda la mente de Dios. Dice el verso 20 del capítulo 11 del libro de San Juan. Cristo en su oración dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, no algunos, todos los cristianos, todos los que nombran el nombre de Dios y lo viven también, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ahora escuche esta parte, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente, el pecador, el que no conoce a Cristo, lo va a conocer a través de la unidad del pueblo de Dios. En otras palabras, una de las razones por la cual la gente no cree es por la división existente presentemente. Así es. Eso está aquí, está. Podemos deducirlo fácilmente. La gente no cree. Estos dicen tal cosa, estos dicen lo otro, estos predican esto, estos predican lo otro. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Todas dicen que son la verdadera. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Más de 1,000 religiones en este mundo existentes, divididas, con doctrinas diferentes, y todas dicen servir a Dios. Mentira, eso no trabaja. Es imposible que esto sea así. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene una sola doctrina, una sola iglesia. Y Cristo sigue diciendo, yo en ellos y tú en mí. Cristo tiene que estar en la vida de aquellos quienes reclaman ser de Él para que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo les digo, esta condición presente no tiene ningún parecido con aquella en aquel entonces cuando la iglesia de Dios fue establecida por Cristo en el día de Pentecostés. Una sola doctrina, una sola iglesia. Por eso se produjeron los resultados que vemos plasmados en la palabra de Dios. La santidad era característica de la vida del cristiano en aquel entonces y hoy también debe ser así. Pero ¿dónde se ve eso? Muy pocos son los que viven una verdadera vida santa. Sí, en diferentes ámbitos se habla de santidad. ¿Cuánto se habla de aquello? Pero, ¿dónde está la implementación de esta calidad de vida? ¿Dónde está la práctica de aquello? En aquel entonces era lo normal. La vida santa era lo normal en medio del pueblo de Dios. Si usted lee el libro de 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 2, escuche cómo Pablo introduce su carta. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta que Pablo le escribió a los hermanos que vivían en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto. Ahora, vamos a ver otra carta. La carta que él escribe a los hermanos de la iglesia de Dios en Éfeso. Dice, Pablo, apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A los santos. Los santos son personas con ojos, narices, orejas, oídos, con una mente, con un cuerpo, dedicado totalmente al servicio de Dios, separados para el uso de Dios. Y cuando hablo de separados para el uso de Dios, no me estoy refiriendo a pastores y ministros o diáconos, etc. Me estoy refiriendo a, mire, es que esta es la vida que Dios ha establecido para todos. Este es el nivel de vida para todos. Todos separados para el uso del Señor. Es que hay que tener un concepto, el concepto correcto de lo que es ser santo, de lo que es la santidad. En estos tiempos es un concepto erróneo. En medio de la sociedad en la cual nos encontramos, la sociedad tiene una mentalidad distinta con respecto a lo que es ser santo. Al punto de que no creen que Dios quiere que ellos sean santos. Yo ser santo, jamás. Oye, ese es un nivel inalcanzable. No, no y mil veces no. La santidad no es un nivel de vida inalcanzable. Es el patrón normal de Dios para la humanidad. Esa es la manera como hay que verlo. Aún, escúcheme, aún el más vil pecador, gracias a Dios, aún el más vil pecador, el más malo, Dios quiere que sea santo. Dios desea que todos sean santos. Es la voluntad de Dios que la masa humana, la humanidad, sea santa, un pueblo santo. Estamos hablando de una vida pura, una vida completamente librada, limpiada de todo pecado, una vida en donde ya no reine más el mal. Una vida completamente purificada por el poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz, que aún hoy, aún tiene poder, aún su efecto se mantiene para lograr ese mismo resultado en su vida, si usted así lo cree, amado oyente. Pero para creerlo, es necesario volver a la palabra de Dios. Hay que volver a lo que Dios ha establecido. Hay que volver a la verdad, que es lo que va a producir el efecto necesario para que pueda obtener lo que tanto necesita. Es importante que para tal efecto veamos a la palabra de Dios muy, muy, muy por encima de la opinión pública. Muy, muy por encima de lo que muchos pueden opinar. Es que para nosotros debe ser más importante lo que Dios opina, lo que Dios dice, lo que Dios piensa, que lo que cualquier otra persona puede pensar. Hay porciones en la palabra de Dios, hay versículos, hay frases que no se predican, no se exponen ante la gente. Hay algunas porciones bíblicas que son ocultas. No se les ha revelado, la sociedad lo desconoce. Es más, hay gente que quisieran arrancar algunas páginas de la palabra de Dios. Hay gente que quisieran borrar algunos versos que aparecen en la Biblia. Hay quienes desean que algunas porciones nunca hubieran aparecido en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son confrontados por Dios a través de esos mismos versos, a través de esas mismas páginas. Y no sé cuál haya sido su reacción en estos momentos, pero independientemente de aquello, yo le exhorto, considere estas palabras. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital, o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.